Retomamos. Asómate a la charla.
Damos por comenzado.
Recomenzado el programa, comenzar la columna.
Sí.
Eso.
Los bloques del balcón, y les hacemos acordar de nuevo que nos pueden escribir por WhatsApp y Telegram. Por el número 092-555-982 o si no por Instagram, @elbalconfm. Y yo les quiero preguntar una cosa. ¿Todos acá jugaron GTA V?
Sí. Sí.
¿GTA Grand Theft Auto, el videojuego?
Sí.
El que vos sos una persona y tipo robás autos.
Sos tres en realidad.
Bueno, en el quinto sí, sos tres. Sí.
Bueno,
sos tres,
claro, sos tres.
Ese, ¿no?
Sí, ese. Tiene, o sea, todos, creo que todos tienen esto que voy a decir, pero ¿ustedes eran de escuchar la radio en GTA V?
Sí.
¿O la sacaban? ¿No?
Yo era el que entraba y la sacaba.
Si estoy en una misión, no, pero si estoy chiveando, sí.
Hay una radio que tiene una canción que me quedó como espinita durante mucho tiempo. Y dije, voy a escuchar siempre esa misma radio. Y siempre es como música classic, creo que se llama classic.
Pues,
de hecho, se llama
así. Creo que sí.
Classic Music, creo que se llama.
Bueno,
y siempre ponía exactamente la misma.
Hay bastantes radios con bastantes géneros. Y yo tenía algunas favoritas, pero hoy la canción que vamos a escuchar al final de tu columna,
opa,
va a ser de una de estas estaciones. Y yo quiero que piensen a lo largo de esta columna si tienen algún. Bueno, menos vos, Juan, que no las escuchabas,
no,
pero en el público también, si lo jugaban, si tenían alguna estación de radio favorita. Y si
a
la
ver,
tenían,
el
díganos.
Ok, pero yo puedo decir ahora.
Sí, obvio.
A ver, el GTA V está basado en Los Ángeles, renombrado como Los Santos.
Sí.
¿No? Uh-huh. Entonces, y había dos radios principales que se llamaban así. Se llamaba la Radio de Los Santos, que era hip hop, más que nada. Y después la Radio de Los Santos, rock.
¿Estará
sí.
Kendrick en esa?
Está
sí,
Kendrick.
Está Kendrick.
Con
ADHD.
Sí.
Exacto. Y yo te hubiera dicho que al principio era la de hip hop. Después me pasé un poquito a la de rock y bien. Pero por ahí.
Lo único que me gustaba de la radio, en el videojuego, lo que tenías, vos te subías. O sea, la radio la escuchás cuando te subís a un vehículo.
Sí.
Sí.
Por general robado, pero no importa.
Sí.
Eso es, este va el juego.
La radio es la misma.
La radio es la misma. Pero cuando te subías y tenía tipo programa de radio.
Sí.
También
sí,
escuchabas y te escuchabas tipo programa de radio y te contaba, no sé, noticias de ese mundo virtual que era ficticio, pero que parecía CX, no sé qué.
The Balcony.
Eso. No, hubo un robo en tal lado y te están hablando de una misión que cumpliste antes. Yo creo que eso estaba muy
claro,
logrado.
Eso está muy bueno.
Estaba muy bueno, sí.
Classic, literal.
La radio.
Classic
sí,
Radio.
Sí, bueno, sí, se llama, exactamente. La perdí ahora. Bueno, está. Hay una que se llama K-Roads, que es Classic Country, y otra que se llama K-DST, o algo así, Classic Rock. Así que una de esas tiene que ser Classic.
Bueno, ahí va.
Classic.
Bien,
music,
entonces, GTA V salió en 2013.
Sí.
Y ahora, fuera del aire, estábamos hablando con Juan de que
sí,
todavía no salió el GTA 6.
No.
O sea, pasaron 10 años y todavía no ha salido.
¿Por qué? Toman su tiempo.
Porque se toman su tiempo y un juego lleva mucho en hacerse, y más un juego que va a ser.
Yo no diría que esa es la razón.
Bien, bueno, no, capaz que no es la razón. No.
Debate. Ah.
Pero a lo que voy con esto es: ¿cuánto se puede tardar en hacer un juego capaz más corto que no te da tantos gráficos?
Bueno,
entonces es lo que quiero que vos me cuentes.
Igual,
¿ahora?
Es ahora.
175 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Así que
un juego hoy en día puede costar más que una película de Hollywood.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de juegos que se le dice triple A, ¿no? O sea, de alto presupuesto.
Claro.
Puede costar más que una película y puede estar un año, dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo de qué tan grande, qué tan extenso sea el juego. En este caso, que el GTA V salió hace 10 años y todavía no salió un GTA VI, es porque dentro del GTA V está el apartado online.
Claro, que se sigue
actualizando. Que acá Rockstar Games, que es la productora detrás de GTA, viene lucrando con GTA Online hace 10 años y es donde está puesto todo su esfuerzo, porque siguen saliendo cosas para el GTA Online. Entonces, por eso está.
Y tienen bastante olvidado el Red Dead Redemption, el 2,
no, bueno,
que es online también,
sí,
pero los servidores se pasan cayendo, son horribles, o sea, es como que falta un poquito de inversión en eso, pero bueno, eso capaz queda para otra columna.
Voy a decir una breve acotación. Yo lo tenía en el Play 3 y dejaron de darle soporte al online. Pero supongo que para 4 y 5 y otras plataformas debe estar a full y deben seguir mandando actualizaciones y nuevos eventos.
La versión online es la que vos jugás contra otros jugadores.
Sí,
¿no?
Sí,
tipo, vos estás en tu casa,
o sea, contra,
tenés tu
no,
personaje.
Tenés tu personaje que no es uno del que te da la historia. Lo creas
vos.
Sí, sí, sí.
Puedes tener negocios.
Claro, sí. Estás jugando contra otras personas, estás jugando al mismo tiempo, simultáneamente, en otras exacto. partes del mundo, en su casa.
Sí, sí, pues.
Exacto. Nunca me animé a jugar esas cosas.
Yo soy una gran jugadora de GTA Online. O sea, yo tengo... o sea, me da un poco capaz de vergüenza decir esto, pero tengo muchos negocios en GTA Online. O sea,
uy.
Claro, porque puedes comprar negocios y después vas sí. haciendo, viste, tu imperio.
Yo también.
Legalmente, Yamila.
Yo me hice una casita.
No, bueno.
A mí lo único que me interesaba era tener una casita y llenarla de autos.
Sí, probados. A mí me interesa tener más siempre en general.
No, igual compré autos también. Igual nunca fui muy de los autos, pero era para llenar el
espacio.
El espacio y decir, ay, mirá, tengo dos bicicletas colgadas ahí.
Y para toda la gente que está preguntándose de qué demonios están hablando estos pibes, bueno, vamos a explicar.
Sí. Contexto.
No, a ver. Vamos a explorar primero el origen de los videojuegos como industria, no en Uruguay, a nivel mundial. Si yo les digo en qué década empezó el videojuego como industria, ¿ustedes qué me responden?
70.
80.
70, 80, ¿y acá?
Yo creo que 70 y mediados de los 70.
Está, para ir al origen primordial de la década, de la industria de los videojuegos, hay que ir a la década del 50.
¡Upa! ¡Mirá! ¿Pero qué eran? ¿Tipo maquinitas de casino?
Pará, loco, no me apuré, ya te explico.
Perdón, tranquilo.
No, a ver, estamos hablando de década del 50 en un contexto posguerra. Que bueno, Estados Unidos, porque obviamente el origen sí. de los videojuegos fue en Estados Unidos.
Maracanazo.
Maracanazo nuestro, exacto. Y teníamos un contexto de potencias mundiales que comienzan a desarrollar los primeros ordenadores programables, lo que hoy en día serían computadoras, en ese momento eran ordenadores programables, sumamente pero, básicos, ¿no?
¿Pero que se llamaban así o era más o menos?
Sí, sí. Con la computadora,
más, computadora.
Sí,
más simple.
El equipo más básico que se pueda claro. pensar. Y el primer gran ensayo como primitivo de los videojuegos, es en 1952, que es un juego que se llama el Knot and Crosses, O-O-X-O, desarrollado por un profesor informático británico, pero que vivía en Estados Unidos, llamado Alexander Douglas, que era como una especie de ping-pong, creo que era.
Sí.
Era como el ping-pong más... más básico de todos.
De esa que es tipo una rayita sí, al costado de la pantalla.
Una rayita y una pelota.
Y una pelotita.
Sí, sí.
Creo
que era ese. Después, en la década del 60, se trata de llevar como ese... eso que apenas era un juego al ámbito doméstico. Y en 1972, el informático Ralph Baer, quien sería conocido hoy en día como el padre de los videojuegos, pone lo que es la roca fundante, que es la primer consola doméstica de videojuegos de la historia, lo que hoy es el Play, la Nintendo o el Xbox. En ese momento fue la Magnavox Odyssey, en 1972.
¡Qué nombre!
Antes de Atari, antes de Nintendo, antes de todo eso, 1972. Y así empieza lo que se llamaría la primera generación de consolas, generación tecnológica, ¿no? Donde se vendría el debut, en la década del 70, de Atari y Nintendo. Que serían después... Atari después queda un poco ahí en el camino, Nintendo sí. se termina... consagrando, por así decirlo.
Atariada.
Vamos arriba. En esta década también nacen las famosas maquinitas, los salones de arcade,
sí.
Con los juegos que después serían clásicos, como Mario Bros., Space Invaders, Pong, Asteroids. Después, en la década del 80, salen juegos tipo el Galaga, el Pac-Man, el Tetris.
Esas maquinitas que vos ibas a esos sí, los sí. arcades, que tenían la palanquita, el botoncito.
Sí, sí. Las clásicas maquinitas.
El Metal Slug.
No.
¿Nunca jugaron?
O sea, sí, pero no es de acá.
El Street Fighter.
Es posterior.
¿Es posterior?
Sí, sí.
Ah, mirá. Sí, pensé sí. que había salido
no.
por ahí.
El Pac-Man, por ejemplo, ¿no?
Mirá qué viaje.
Sí, sí, claro. Galaga, Pac-Man, Tetris, todo eso en la década del 80. Principio de la década del 80. Después de una segunda generación viene la tercera. Cuando la empresa japonesa, Nintendo, saca en 1983 lo que en su momento sería como el arquetipo a seguir de las consolas y sería como una especie de escuelita para la industria, que es la Nintendo Entertainment System, o la NES, lo que más clásicamente se conoce como la Nintendo.
Ahí estaba el Mario.
Sí, sí, se ahí estaba, sí, fuerte. Claro, ahí estaba todo, el Duck Hunter, todo. Ah.
¿Pero por qué decís que era prototipo? ¿Era que tipo se conectaba a la
tele? No,
o...
prototipo en el sentido que ese modelo de consola que saca Nintendo, bajo el título Nintendo Entertainment System,
¿sí?
iba a ser copiado a partir de ahí, como que ese era el modelo que se iba a seguir
claro.
en la década del 80, 90.
¿Pero por su éxito? Porque
sí, claro, por su éxito, vale. exacto. Y a partir de ahí la industria no deja de crecer, pero, vamos a hacer un pequeño paréntesis, o no tan paréntesis, porque el nacimiento de la industria de los videojuegos en Uruguay es medio por ahí también. Es más o menos en la década del 80. Roberto Eimer y Carlos Galucci, dos jóvenes dedicados al hardware, crean la primera desarrolladora de videojuegos uruguaya que se llama Iron Byte.
Mira.
Su primer trabajo fue Katia, que es el primer videojuego uruguayo, acerca de un ninja en el puerto de Montevideo peleando contra los malos.
Muy buena
contra
idea.
Enemigos. Está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
Era que, tipo, de esos que vas caminando ahí te salen...
Sí, sí, ta, ta, ta. O sea, estamos hablando de algo súper...
básico.
Sí, sí, pixelado. Sí, digo, 2D. Hablando, sí, sí, 2D, por supuesto. A finales de la década del 80, obviamente no había mercado en Uruguay en este momento, entonces el equipo este viaja a España buscando insertarse en el primer mundo, por así decirlo, donde podían sí. conseguir más financiamiento y más futuro, por así decirlo, ¿no? Acá se asocian con una compañía de Madrid que se llama Dynamic o Dynamic, que le hacen como cambios sustanciales a este título y al contenido, al título, al juego, ¿no? Y lo terminan publicando el juego de Iron Byte. Más allá, después en la década del 90, Iron Byte sigue sacando juegos. Y lo que vendría a ser su último juego, pero que tuvo gran éxito, que se llamaba Narcopolis. Un nombre bastante particular. Que después se termina convirtiendo como una especie de clásico, de culto. Que tal, nosotros lo vemos ahora y obviamente no tenemos ni idea. Porque esto es algo que quedó mucho en su nicho y como en el underground, por así claro. decirlo, ¿no? Porque después la industria no terminó de crecer. No termina de crecer.
Si no me acuerdo mal, el Narcopolis era como distinto porque... O sea, vos tenías como los juegos, ¿no? Que veías onda como al horizonte.
Sí.
¿No? Veías al loco, al personaje sí, sí, caminar de costado.
Como los juegos de pelea.
Exacto. Mientras que en Narcopolis vos lo veías como perspectiva, o sea, de espalda.
En 3D.
Claro, una especie de 3D.
Lo que se llama en tercera persona.
Eso, en fondo del túnel.
Ahí va. Después de esto, Iron Byte tiene que cerrar por cuestiones económicas, obviamente. No había lugar para este tipo de industrias todavía. Y después avanza más ha entrado ya en los 2000. Obviamente... O no tan obviamente, en realidad. La industria de los videojuegos se termina aliando mucho con la animación, el diseño y con la tele también. Mm-hmm. Con la televisión, con sí, los claro. canales de cable y animados. En este cauce, por así decirlo, a través de las animaciones, empresas tipo Disney, Lucasfilm, sí. Pixar, Cartoon Network o Warner Bros. Fueron referentes de muchos juegos creados a partir de 2002 por una desarrolladora independiente uruguaya llamada Powerful Robot Games, que es como que toma la batuta de alguna manera que deja Iron Byte en la década del 90. Obviamente fundada en una de las peores crisis de la historia uruguaya en pleno 2002. Gonzalo Frasca, quien vivía en Estados Unidos y trabajaba en Cartoon Network, y Sofía Bategasore, como que revitalizaron, o sea, parte de esta empresa, ¿no? Powerful Robot Games, como que de alguna manera revitalizan esta industria, que obviamente venía estancada porque no tenía desarrollo, no tenía nada prácticamente, no había producción.
Sí. Ayuda también como en esa época que ellos creo que trabajaban con Cartoon Network.
Sí, claro.
Lo dijiste. Eso, como el crecimiento también de la tele y la llegada a los niños, ¿no? Porque el mercado sí. principal era...
Sí, sí, sí.
Niños.
Juegos, o sea, agarraban tipo los dibujitos de Cartoon Network o de Nickelodeon y los hacían juegos.
Bueno, entrabas, yo me acuerdo que la famosa publicidad de Cartoon Network decía, entrá y ingresá y mirá los juegos
claro,
en Cartoon Network
claro.
LA.com. O sea, y estaban todos los juegos desarrollados por uruguayos.
Sí, sí, o sea, toda nuestra generación nacida en los 90, principios de los 2000... obviamente seguro jugamos alguno de estas cosas.
Eran muy buenos los juegos. Igual yo soy de alguien que no podía jugar los juegos.
Porque
Juan
no
me dijo que nunca los pudo jugar.
No, los de Cartoon Network nunca. Porque no sé, era como que pedían cosas para entrar y yo entre miedo.
Te pedían una cuenta.
Y no sé qué, yo no sabía. ¿No? Yo era muy sí. pequeño. Yo quería entrar y jugar, no poner mis datos.
Bueno, en su momento yo tuve le hice una entrevista a Gonzalo Frasca para esta investigación, que no la hice, que la hice hace un tiempo, pero está buena traerla acá, que él me contó acerca de dos proyectos que se hicieron en 2003 y 2004 respectivamente, que fueron muy interesantes, hechos por él, ¿no? Por su empresa, Powerful Robot Games. El primero era un juego que se llamó The Howard Dean for Iowa Game, en 2003.
Perdón.
The Howard Dean, o sea, Howard Dean
Howard
es un nombre...
Es una persona.
Sí, sí, for Iowa. Iowa es un lugar de Estados Unidos.
Es un estado de Estados Unidos.
Sí. Y básicamente él me contaba que en ese momento Howard Dean era un... No me acuerdo si un candidato a legislador o a precandidato presidencial de Estados Unidos por Iowa en 2003. Y estaba como interesado en... ¿cómo sería? Innovar en la tecnología.
Política.
Claro, para hacer campaña. Y Gonzalo Frasca vivía en ese momento en Estados Unidos. Entonces, ellos se lo proponen a este loco Howard Dean, y termina saliendo un juego que lo que pretendía era explicar el alcance de las acciones comunitarias y alentar a los partidarios del candidato demócrata a participar en las campañas en el estado de Iowa. Ah, o sea, un juego político.
Eso es.
Un juego de campaña. Sí. Increíble. Realmente. Pero...
un juego de campaña.
Un juego de campaña.
Como el tipo de juegos.
Pero tengo algo mejor. Pero tengo algo mejor y más cercano. El juego Cambiemos, también de Gonzalo Frasca, lanzado en 2004, fue un juego uruguayo de apoyo a la campaña de Tabaré Vázquez en 2004 por la candidatura del Frente Amplio.
Ah, mirá.
En el que el jugador debía armar un puzzle que simbolizaba la reconstrucción de un país que había quedado despedazado por la crisis. Dicho por él, esto.
Esa era la idea, esa era la idea detrás.
O sea, el juego era un puzzle,
claro,
que de alguna manera...
Como, lo que simbolizaba era el puzzle del país.
Era una metáfora.
Yo no tenía ni idea de esto. Estaba 2004, éramos muy chicos, ¿no? Sí.
No, pero, pero es muy loco pensar en los videojuegos como aplicados a hacer campaña política. ¿Sabes?
Yo nunca lo había pensado así.
No.
No, por eso, tremendo.
Pero fue las elecciones que ganó... Que
2004,
claro.
Que gana Tabaré en primera vuelta, si no hubiera sido por este juego, capaz que hubiera ganado.
¿Habrá sido por el juego?
Sí, bueno, es una hipótesis.
Es una hipótesis que no se puede...
Capaz ya lo tenés ahí, pero voy a desbloquear un recuerdo. Había un juego uruguayo llamado Yoruba Fighter.
No, no lo conozco.
¿Nunca lo escucharon?
No.
Ay, qué horrible, se me está cayendo la cédula. Había un juego llamado Yoruba Fighter, que era hecho por uruguayos, que era un juego de pelea, es cortísimo, es súper básico, un juego de pelea que tenía uruguayos peleando. O sea, era la cara estática de un uruguayo.
¿Perdón, de un uruguayo genérico o de personas
uruguayos?
Puede ser
Valle contra Humberto de Vargas, por ejemplo.
¿Sacás? Jaime Ross Rada.
Por ejemplo, estaba. Sí, sí, sí. Búsquenlo, Yoruba Fighter. Es todo real esto.
Mirá, no lo conocí.
Y es uruguayo.
Capaz que me estoy adelantando, pero toda la gente que tuvimos, que fuimos a escuela pública y tuvimos la computadora, la XO, o capaz que no la tuvieron y vieron el juego y se lo descargaron.
Yo la tenía y jugaba igual con la de mi primo.
Estaban los juegos que se hacían justamente para eso. Mm. Que son los tres grandes juegos, que es el de Bascolet, que era Alejandro Bascolet, el XA y el Garra Fútbol. Que también era con equipos, o sea, que era con equipos de Uruguay, tenía nombres bastante particulares que son muy graciosos.
Sí, tipo Diego Lanfor.
Claro.
¿Nunca?
No.
No, era maravilloso.
Está bien, es importante mencionarlo. Bueno, la industria uruguaya está, como de alguna manera, tiene esas dos rocas fundantes de Iron Bite en la década del 70 y 80. Perdón, 80 y 90 en realidad. Y después esto de Gonzalo Frasca con Powerful Robot Games a principios de los 2000. Después la industria tiene una especie de boom en la década pasada, a principios de los 2010. Que está, obviamente hablábamos que hacer juegos AAA de alto presupuesto, la palabra lo dice sola, es carísimo. Y en Uruguay no es concebible, por así decirlo.
Te lleva un tiempo también, ¿eh?
Sí, claro. Pero entonces se encontró como una especie de salida a este problema, porque cuando hablamos de juegos de AAA, juegos de consola, ¿no? Que son los más complicados. Los más complejos son los juegos de consola y compu, que en Uruguay casi que no se hacen por esta misma razón.
Como que parece que la industria de los videojuegos uruguaya, o por lo menos por lo que estás contando, iba más por los tipos de juegos de tipo web. O sea, que vos podés acceder, que entras, qué sé yo, entras al buscador.
Claro.
Y pones juego, no sé qué. Juegos online.
En ese momento sí, pero el problema que tiene eso es que es difícil que eso sea redituable para el desarrollador. Entonces la salida que se encontró es con los juegos de celular, con la venida de los smartphones, de los teléfonos inteligentes que tienen, ¿cómo se llama? Tiendas que te dejan descargar juegos pagos o gratis.
Y la capacidad de correr un juego.
Claro, y la capacidad de correr un juego, por más básico que sea, como hablamos al principio, Candy Crush.
Claro.
Que es un juego simple, pero que viene hace cuánto el Candy Crush, hace como 10 años.
Que también es que es verdad que celulares anteriores, por ejemplo, Nokia 1100 tenía la Viborita o tenía un Sudoku, que son juegos, pero no ese tipo de...
Incluso Candy Crush, o sea, no medio que se popularizó por Facebook, o sea, como que la gente entraba ahí y jugaba, eso también es como el tema de las redes sociales.
Sí, bueno, también las redes sociales popularizaron también, pero seguían siendo gratis los juegos en realidad.
Claro.
Y creo que no había forma de meterles plata tampoco.
Imagínate que fue popular, igual, no, esto no fue muy popular, porque se estrenó una película llamada Emoji Movie, ¿se acuerdan?
Bueno, que fue así, ahora, hace nada.
Sí, hace nada, y el Candy Crush tiene una escena en esa película.
Menos mal que no la vi.
No, pero es como que cada vez más popular. También ahora, no sé si saben, pero Netflix tiene juegos. O sea,
Netflix tiene el de la trivia.
Sí. No, trivia. También, pero tiene juegos como mismo de las series ahí. Ah, o sea, juegos
sí,
como muy...
Pero eso igual no sé qué tan acotado. Fácil es hacerlo. Claro. Yo, o sea, en realidad lo que iba a contar es que el tema este de los celulares, lo que significa son dos cosas. Uno es que los costos se abaratan significativamente para los desarrolladores y se aumentan bastante las oportunidades de publicar juegos. Porque en realidad, más que nada en Android, en la Play Store, no tanto en iPhone. Es fácil publicar cosas. Si vos tenés una aplicación, creo que pagás $25, no sé si es por año o una vez sola, y en la Play Store ya te queda la aplicación que vos tengas.
¿Cómo?
Que vos...
Podés presentar tu propia app.
Sí, si vos tenés una app o un juego de lo que sea, pagás 25...
Yo soy desarrollador, presento mi juego.
Claro, soy desarrollador, tenés un juego desarrollado, por lo más básico que sea, y querés ponerlo gratis o a $1 o $0.99... En Play Store tenés que pagar $25 y lo podés subir.
Play Store son las de
Play Store son las de Android.
O sea, Samsung, sí, etcétera.
Todo lo que no es iPhone.
Todo lo que no es iPhone.
Bueno, es de Google eso, ¿no? Eso es Google. Es de Google. Claro. Pagar dueños.
Sí, claro. Google. Sí. Después en iPhone creo que tenés que pagar bastante más, tipo $100, una cosa así.
No me sorprende.
Igual me parece que los...
Es más elitista, más exclusivo.
O sea, los juegos que vos entras a la aplicación, a la tienda de aplicaciones celular y te aparecen para pagar, yo creo que es... O sea... No se descargan tanto.
No.
Yo no descargo.
No, tampoco. Pero la salida yo que no. hay es, vos tenés o pagás por un juego por $1, por ejemplo.
¿Diego?
No, me estás mirando así. Lamentablemente pagué por un calendario. Igual.
Ah, es por verdad.
Sí. Pero no sabía que... Y ya a mí me... Vamos a ser parte de la audiencia del principio del balcón. Dije, vine re feliz porque me había comprado un calendario que era re maravilloso. Y ya me dijo, no, pero mirá que el de Google hace lo mismo.
Te habías comprado una aplicación de calendario.
0.99 salía, literal.
Ahí va, o sea, ese es un camino, que es el camino pago, pero después está otro camino que es
está muy buena.
Que es el más común, que es el juego gratis, pero con publicidad.
Sí, ahí va.
Ahí va, claro, esa es la forma de hacer
la publicidad es lo que mantiene el desarrollador en pie, si el juego es gratis.
Eso es lo que me estaba preguntando, bueno, ¿cómo hace
cómo
gana?
O por microtransacciones, que es... Comprar un juego, no, descargar un juego gratis y dentro del juego...
Meterle plata.
Sí, te deja comprar cositas, tipo yo qué sé.
Por ejemplo, el Pokémon GO. El Pokémon GO vos entras y pagás, hay misiones por fin de semana o semana, lo que sea, y vos pagás 0.99 o máximo $5 y esas son las formas que tiene de ganar.
Bueno, hoy hablamos del maracanazo en la década del 50. La industria del juego uruguayo...
¿Tiene un maracanazo? No me digas.
Tiene un maracanazo. No. Tiene un maracanazo. Sí, tiene un maracanazo.
¿Con cuál?
En 2010, Álvaro Azófara, Pablo Realini y Gonzalo Sande fundaron una empresa a principios de 2010, de la década del 2010, para empezar a hacer sus propios juegos bajo el nombre Ironhide Game Studio, que hoy en día es la empresa desarrolladora de juegos en Uruguay. Yo creo que más conocida, ¿no? Sí. Más conocida dentro del rubro, ¿no?
Claro.
Más,
es conocida.
Más prestigiosa, por así decirlo. Y en ese momento lanzan su primer videojuego, que es Clash of the Olympians, basado en la mitología griega. El juego termina siendo un éxito rotundo en la Play Store, justamente. Ahora tengo la duda si lo pusieron pago o lo pusieron gratis. No estoy seguro, pero estaría bueno chequear. Ya ve, todos levantan celular para chequear.
Todo lo quiere chequear.
Qué bárbaro.
¿Cómo era el nombre? Así lo
Clash of the Olympians.
Bien.
No sé si sigue, capaz que sí, fíjense. Y este juego termina siendo un éxito y le da la chance de seguir desarrollando, meter un segundo juego que se llama Soccer Challenge World Cup Edition en 2014 por el Mundial.
Hay que tener un juego de fútbol, ¿eh?
A ver.
Hay que pagar, sí.
Pagar.
0.99, por lo menos en la App Store. Sí, casi $1. No sé si será lo mismo en la Play Store, me imagino que sí, tendrá el mismo precio.
Ahí va.
Claro, pero eso ya tenés que entrar, tenés que poner tus datos, la tarjeta.
Claro. Sí.
No lo encuentro yo acá.
No, igual, bueno, está, pero ahí va. Sale $1, sí. Está bien. Este juego del mundial que nos mirábamos acá está una buena idea. No le termina yendo bien.
¿No?
No le termina yendo bien.
Lo que pasa es que el juego de fútbol debe haber un montón.
Sí, puede ser. Y después termina metiendo el verdadero boom de la industria uruguaya, que es el Kingdom Rush, de la misma compañía, Ironhide Game Studio.
Es verdad.
Ese está a $2.99.
Bien,
$2.99, el Kingdom Rush.
El Kingdom Rush.
Ojo, que tiene varias ediciones, tiene varias versiones. Así que cuidado.
A ver.
Que es el tercer juego de la compañía, el Kingdom Rush, ¿no?
Sí.
Que es un juego de tipo Tower Defense. Oigan lo que les digo.
Defensa de la torre.
Sí, exacto. Defensa de la torre. Sí. Gracias, profesor de inglés.
O sea, vos tenés una base y la tenés que defender.
Sí, vos tenés una base y la tenés que defender y tenés como oleadas de enemigos. Y es un juego de estrategia, ¿no?
Claro.
En el que preparas defensa contra estas oleadas.
Sí.
Y llevando como más allá la acción del jugador, en el sentido de hacer un juego lo más parecido.
¿Es como estrategia?
Sí, sí, estrategia.
Ah,
estrategia,
bien.
Claro. Este es gratis. O sea.
Pero porque tiene varias versiones, por eso.
Claro, pero el que vos decís, el de la defensa de la torre, sí, es sí, gratis.
Eso era un montón.
Ah, ok, ok. Bueno, perdón, el juego del mundial fue en 2010, no en 2014, o sea, mundial de 2010.
Claro.
Pero te la terminé yendo mal, así que está manana. Este, el Kingdom Rush, sale en 2011, que lo demoran en desarrollar, hoy que hablábamos cuánto tiempo, lo demoran en desarrollar 9 meses, y eran 3 tipos nada más. O sea, que 3 tipos para desarrollar un juego, por más que sea súper básico, estás 9 meses, es un laburo, ¿no? Y de un día para otro, ellos lo cuentan así, el juego fue un éxito bestial, mundialmente, primero como juego de navegador y después se termina lanzando como juego para dispositivos móviles. Estamos hablando de millones de jugadores. Millones. Que eso como juego uruguayo obviamente es una locura. Termina siendo en ese momento el número 2 de mejores juegos en Estados Unidos. O sea, de más usados, de más descargados, de más jugados en Estados Unidos. Un juego uruguayo.
Sí, sí, sí.
Esto para mí es
tremendo. Es el maracanazo. Sí, eso sí.
El maracanazo porque estaba.
Sí, de los juegos de los juegos móviles.
Fue una manera de penetrar en una industria así que Uruguay no tenía nada. Estaba.
Sí. Sí, sí.
Y también siendo el número 1 en otros países del mundo también.
¿Cuánto habrá ayudado también el hacerlos todos en inglés, no? Porque
Ah, sí, en inglés. Eso es otra cosa.
Es como es algo que tiene que ser, porque si no, si pones el juego en español, si pones. ¿Cómo que se llama? Kingdom
Rush.
Sí, está. El apuro del reino no quedaba. Bueno.
Sí, ni idea.
¿No?
El
apuro del reino no.
No, no sé cómo sería en español.
Algo así.
Pero
algo
está,
así.
Generalmente las cosas suenan mejor en inglés, este tipo de
sí,
cosas.
Sí, y es como que está como estandarizado, es como lo estándar. Si vas a buscar un juego, pimba, está en inglés.
Sí, exacto. Sí, hoy en día la mayoría son en inglés, obviamente traducidos, ¿no? Generalmente, pero está. Porque son más atractivos y les va mejor si están en inglés, lamentablemente. Bueno, y a partir de eso, la industria del videojuego se termina desarrollando hasta lo que es hoy, que hay un montón de compañías, hay como 40 compañías hoy en día que desarrollan juegos en Uruguay. La gran mayoría de dispositivos móviles, por esto que hablábamos hace un rato. Y también está bueno ver, mencionar brevemente, qué tipo de fomento y carreras hay en Uruguay a nivel universitario y a nivel institucional, fomento institucional para este tipo de actividades. Por un lado tenemos oportunidades de fomento en la industria, que por ejemplo está la CABI, que no tengo la sigla acá.
¿Cómo es?
¿Qué con corta?
Sí, CABI. Que organiza el evento Level UI.
Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos.
Buenísimo. Excelente. Era eso. Después tenemos la convocatoria de videojuegos del Ministerio de Educación y Cultura, el Concurso Nacional de Videojuegos, que es el CONAVI, y este Level UI que hablábamos, organizados por la CABI. Que obviamente yo también en un momento me contacté con gente de Ironhide y ellos me hablaban de la CABI que para ciertos juegos posteriores a Kingdom Rush, o sea, cuando ya estaban más o menos establecidos, es bastante vital este tipo de cosas de fomento. Y como todas las artes en Uruguay, capaz no tanto la música, pero por ejemplo el cine.
Los fondos de fomento.
Sí, los fondos de fomento y el apoyo institucional es importante.
Sí.
Pregunta, Tomás, vos sabés más o menos, capaz estoy pecando de ignorante acá, pero si el desarrollo de los videojuegos es una diferencia entre, bueno, yo soy una empresa multinacional, voy a Uruguay que tiene empresa de desarrollo de videojuegos, te digo, mira, tengo esta idea para hacer videojuego, tomásela, o es más tipo, che, hagan un juego, no me importa que sea.
¿Cómo que hagan un juego?
O, claro, como los desarrolladores, ellos se inventan el videojuego y después lo venden, o es más tipo a pedido, digamos, che, quiero un juego de esto y... O ambas.
No, a pedido en realidad no, o sea, siempre es una productora, una desarrolladora de juegos, por ejemplo, Ironhide, que está en tan constante... desarrollo de juegos. No es como el cine que viene tipo un director con una idea y se lo propone una productora. No, esto sale siempre de la productora, de la desarrolladora. Obviamente todos los juegos tienen un director de lo que sea, digo, o sea.
Como que director tipo director.
Sí, director. Así, en los juegos de consola AAA, que son más elaborados, por ejemplo, hoy hablamos del Red Dead Redemption, que tiene una historia súper compleja. Hay un director que cumple el rol de director de cine prácticamente. Y después
es
que a nivel.
Ese es de Rockstar, dijiste.
Sí, juego, de la misma compañía
que GTA. Es cine.
Ese juego es cine.
Tema para otro momento. No lo conocía mucho.
Y después, para ir terminando, que yo no sabía, hay dos importantes carreras universitarias que da. Lamentablemente, la UDELAR no está entre estas dos opciones, pero
lamentablemente,
bueno.
Lamentablemente, ojalá.
Algo a trabajar.
Ingeniería
que tenemos
las pilas.
En la ORT está la licenciatura en animación y videojuegos. Y. Ah, no, bueno, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, perdón, está bien. Está el Centro Universitario Regional del Este, donde se da la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, que incluye especialización
claro,
en videojuegos.
Pero no es específicamente una carrera de desarrollo de videojuegos.
No, no, por eso. Y eso básicamente... Que también uno piensa, o por lo menos yo en el momento cuando hice esta investigación, dije, está... No se me ocurría que había alguna oferta universitaria con respecto a este tema. Más que nada la de la ORT me sorprendió, porque es estrictamente carrera en animación y videojuegos. Y bueno, está. Esperemos que siga creciendo.
Traigo la pregunta de nuevo antes. No sé, Juan, ¿querías decir algo?
No, quería saber si os habían comentado, pero...
Tenemos un par de comentarios, sí, que nos mandaron hace un rato. También otra cosa que está bueno tener en cuenta, que este tema de la industria de los videojuegos no es un tema joven, no es un tema de juventud tampoco, porque solo el 50% de los profesionales desarrolladores tienen entre 26 y 35, el resto tienen todos más.
Claro.
Decía Yamila.
Ahora, nos escribe Susana, nos dice que ella jugó al Mario, al Tetris y uno de cazar patos. Y
el Duck
Hunter. Ahí va el Duck Hunter.
El del Family, que venía con la...
El que salía el perro y se te burlaba cuando los patos se te iban.
También al Candy Crush y dice que ahora juega al solitario.
Uniradio Podcast.